Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas, Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Hola, bienvenidos otro miércoles de Rocadictos, un programa de los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Hoy no tenemos de nuevo a Valentina, porque está en un congreso, pero tenemos a nuestros panelistas estables, Daniel y Rodrigo. ¿Cómo están, chiquillos?
Hola.
Muy bien, estamos muy bien. Yo de vuelta, no había estado la semana pasada, pero ya
te echamos de menos.
De regreso, sí.
Se notó. Bueno, sí, pues se notó su ausencia. Hoy día el programa vamos a hablar de volcanes activos en Chile. ¿Cuántos son? ¿Cómo son? ¿Dónde están? Así que los invitamos a sintonizar y hacer sus preguntas en los comentarios de nuestro Facebook Live y al WhatsApp más 569-3771-4538. Bueno, a pesar de que ustedes, que ha sido una semana invernal, de frío, cuéntenme un poco, ¿cómo es que a la gente del sur se está aquí calefaccionando? Me contaron que hay una novedad por el sur.
Claro, hay una iniciativa del SEGA, en realidad del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, que está en la Universidad de Chile, para implementar sistemas de calefacción usando geotermia, para uso, digamos, más a pequeña escala, domiciliaria o de pequeñas instituciones.
Entonces, este colegio está usando, en vez de comprar estufas, o ¿cómo sacamos energía y calor de la Tierra, Rodrigo? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, en general, desde la superficie de la Tierra hacia abajo, siempre la temperatura va en aumento, ¿ya? Y ese aumento de la temperatura, esa diferencia que existe con la superficie, es lo que se usa para poder generar energía de distintas maneras. En este caso, lo que están usando en Aysén es un tipo que se llama de baja entalpía, que son sistemas de baja temperatura en general, y donde no se llega tan profundo para poder extraer el calor de la Tierra.
Bueno, y los chicos del SEGA, que es un centro del Departamento de Geología, los felicitamos porque obtuvieron el reconocimiento del mejor proyecto de impacto social y medioambiental de la región, un premio del Congreso Geotérmico para América Latina y el Caribe. Así que felicitaciones,
sí,
a la gente,
mira,
del SEGA.
Es bien interesante eso, porque Coyhaique, una de las ciudades más contaminadas del país, principalmente por el método de calefacción tradicional, que es la leña. La mayor parte de la gente en Coyhaique, bueno, los que alcanzan a agarrar leña seca al inicio, bueno, poco antes del inicio del invierno, no tienen tantos problemas, pero luego queda una gran cantidad de volumen de leña húmeda que genera mucha contaminación en Coyhaique. Hay veces, yo he estado allá en invierno, que está más contaminado que Santiago.
Sí, sin duda que sí. Y esta es como una iniciativa piloto, en el fondo, para tratar de hacer esto a una escala un poquito más grande.
Para,
¿no?,
energía, sí, limpia. Además.
Exacto, claro. Sí.
Sí. Y natural, perfecto. Pero además, no solo calor viene del centro de la Tierra. En el volcán Villarrica tuvimos ahí un guía turístico que grabó la lava, ¿cierto? Porque es la lava la que sale y el magma,
claro,
el que está dentro. Mira, ¿viste que aprendo?
Sí, sí. Aprendiste, ¿eh?
Eso es una noticia que salió en LUN hoy día, sobre este guía turístico que grabó esta como eyección, esta salida como de lava en el cráter del Villarrica. Decir que esto no es tan extraño. El volcán Villarrica tiene un lago de lava casi permanente en su cráter. Y esto tiene que ver con las características de esa lava en particular, en cómo está compuesta y la temperatura que tiene, ¿ya? Entonces, este lago de lava ha estado ahí al menos hace varias décadas, desde los 60 que hubo una reactivación de este centro volcánico, pero vamos a hablar un poquito más de este volcán y de otros un poquito más adelante con Álvaro Amigo, ¿no?, el jefe de la red de observación volcánica que nos visita hoy en el programa.
Yo les tengo una noticia un poco diferente de lo que es eventos volcánicos, pero bien atingente, que es, salió, bueno, un artículo en la BBC. Esto es acerca de la pérdida de las playas, ¿ya? Las playas se pierden.
Se me pierde una playa, a mí se me pierden las cosas, una playa no se me ha perdido jamás.
Claro. La erosión del mar siempre está actuando sobre las playas, entonces el mar siempre está tratando de avanzar hacia el continente, comiéndose las playas, ¿verdad? Y hay un sector en la parte este de la isla de Inglaterra, se llama Norfolk, y ahí está a 10 metros el mar de un terminal de gas, que es algo bien serio, digamos. Entonces están aplicando un plan de emergencia, que es traer arena de otros lugares, para lo cual usan unas tuberías gigantes, donde mezclan agua con arena, de manera de hacer fluida la arena en el fondo, y están tratando de hacer una duna artificial que va a tener más o menos 6 kilómetros de largo por 7 metros de alto en la parte más alta, para tratar de contrarrestar la acción del mar. Ahora, esto es un tema que no es particular de esta región, sino también en Estados Unidos se hace mucho esfuerzo. En Texas, por ejemplo, en el sur de Texas, se gastan decenas de millones de dólares para reponer arena en las playas que se han perdido.
¿Por qué se pierde o se desaparece una playa? ¿Qué causa ese fenómeno?
Muy buena pregunta. Bueno, son varias cosas que se conjugan. Por un lado, tenemos que siempre que hay olas, las olas tratan de tomar arena.
Como la resaca
y llevarla
que
otro
uno
lado.
Ve.
Exacto. Las olas pegan en ángulo en las playas también, entonces van sacando arena de un lugar y se la llevan a otro. El nivel del mar hay un aumento, ¿verdad? Por lo tanto, las olas que llegan a la costa van a ser cada vez de más energía, ¿ya? Hay muchas costas donde el suelo se está hundiendo, algo que se conoce como subsidencia, ¿verdad? Y también hay efecto de las tormentas. Entonces, por ejemplo, si pensamos en Chile Central, si tenemos más marejadas, más frecuentes, más fuertes, vamos a ir perdiendo arena en algunos lugares. Y en el caso chileno, ahora aterricémoslo acá, este es un tema que se ha trabajado muy poco, pero existen ciertos los lugares poblados que normalmente están en los deltas de ríos, donde sí hay arenas, ¿verdad?, que eventualmente pueden erosionarse e irse, y el mar puede ir acercándose y dejar llegar al living de una casa, como ha llegado en muchas partes en Inglaterra, en Alaska, en Estados Unidos, y en las islas estas del Índico también. Que
claro, decir que en el caso chileno también es importante el tema tectónico, digamos, la ocurrencia, por ejemplo, de sismos, de terremotos, que hace también que el nivel o la relación, digamos, entre la línea de costa varíe harto su altura, porque hay veces que un terremoto, por ejemplo, puede crear una subsidencia o como una bajada del nivel superficial con respecto al mar, o una subida de este. ¿Ya? Entonces podemos tener una diferencia de nivel del comienzo y fin de la playa, en el fondo, con respecto al mar.
¿Y por qué hay playas como la chilena que siguen iguales y otras no? ¿Tiene que ver con la placa?
O sea, es que cuando ocurre, por ejemplo, un terremoto importante, se vivió, por ejemplo, bien evidentemente en el 60, hubo áreas que se hundieron mucho en el territorio chileno, digamos, continental, y que quedaron literalmente bajo el nivel del mar, por ejemplo, continente adentro, y la línea de playa cambia su nivel topográfico, en el fondo, sube un poco o baja un poco, dependiendo cómo sea el terremoto y dónde ocurre. Y eso puede ser de varios metros, esas diferencias. Sí, entonces, además de la erosión, digamos, ligada a estos procesos, pasan estos temas tectónicos también, que cambian ese nivel.
Y hay otro tema que es más ambiental, que es el hecho de que los terremotos, ¿cierto?, tenemos las marejadas, etcétera. Siempre va a haber algún efecto de ese tipo, que va a estar tratando de sacar arena. Pero ¿cómo se repone la arena? La arena de la costa la reponen los ríos. Los ríos que vienen de la cordillera, ¿cierto?, son los que tiran material a las costas del país. Cuando uno hace represas, por ejemplo, la arena va quedando atrapada en las represas y, por lo tanto, los ríos son cada vez más libres de sedimento. Por lo tanto, se hacen más incapaces de reponer la arena que se está perdiendo por procesos naturales.
¿Y pasa algo cuando yo, por ejemplo, traigo arena, no sé, del desierto y la pongo en el mar? ¿Hay algún efecto en la flora, en la fauna, en la tierra, en la geología, en la geofísica?
Yo creo que sí, o sea, al final tú estás trayendo un material que naturalmente no debiera estar ahí, en el fondo, ¿no? Entonces, al final cambias un poquito el régimen ambiental de esa zona en forma muy local, muy a pequeña escala, pero finalmente esa arena, si tú la tomas de otro lado y la llevas ahí, finalmente va a terminar probablemente yéndose, ¿no? Sí. Naturalmente. Como...
Porque además nosotros, en el Departamento de Geología, más donde estudiamos así como de sedimento de millones de años, entonces capaz que en 1.500 millones de años más alguien diga, mira, un tsunami que trajo arena desde...
Claro.
Se puede malinterpretar esas cosas,
sí,
¿no?
Sí, pero digamos, al no haber un sistema natural que esté reponiendo arena, todas estas ideas, proyectos ingenieriles, son soluciones de corto plazo, en el sentido de que duran un cierto número de años, ¿ya? Y el otro tema que hay es que los deltas, llevan arena, pero también llevan sedimentos finos, llevan material disuelto, ¿verdad? Y eso lo ocupan los ecosistemas marinos para poder alimentarse. Entonces, cuando nosotros reponemos la arena en la playa, estamos reponiendo un pedacito del sistema, que es lo que corresponde a la playa, ¿verdad?, donde uno tira la toalla y lo pasa bien. pero no está reponiendo todo lo que se le está quitando a los ecosistemas marinos. Entonces es una solución parcial.
Sí. Mira. Así
que, bien interesante eso, y hay que ponerle ojo en todas las partes pertinentes.
Daniel, tú me contabas algo de unos relojes de magma, no estoy entendiendo nada.
Sí, o sea, esta es una noticia que apareció en algunos medios en internet, es una noticia que tiene que ver con cómo nosotros podemos, o con cómo algunos geólogos pueden estudiar las condiciones de almacenamiento del magma antes de que hagan erupción. Entonces, hay gente que estudia, por ejemplo, los cristales que se encuentran en las lavas que salen en una erupción volcánica. Hay algunos cristales en particular que resisten altas temperaturas y alta presión y que salen finalmente a la superficie en una erupción, y que posteriormente geólogos pueden analizar y describir en base a cómo son esos cristales y cuáles son sus contenidos de algunos elementos, en qué condiciones se almacenaron estos magmas en profundidad antes de hacer erupción. Entonces, hay geólogos que están ocupando eso como una especie de reloj para medir además el tiempo de almacenamiento de un reservorio magmático antes de hacer erupción en ciertas condiciones de presión y temperatura. Es una idea como, o un uso muy específico de este tipo de mediciones para esta característica que es temporal ahora.
Yo entendí la teoría, pero ¿cómo saco yo ese cristal del magma si el magma hierve a, no sé, 1500 grados? ¿Cómo lo pongo donde lo tengo que poner para que el reloj marque?
Lo que pasa es que estas son mediciones que se hacen en base a lavas, ¿no? Entonces, como decíamos hace un tiempo, las lavas ya son este magma que ha salido a la superficie, que está ahí, que se puede encontrar en un estado sólido ya. Y entonces uno puede ir después a trabajar sobre él sin ningún problema, ¿no? Es una roca que uno encuentra en la superficie, pero que uno sabe que se produjo en una erupción volcánica, por ejemplo. Y como te decía, en estas lavas, en estas coladas de lava, en este montón de lava que uno puede encontrar en algunas erupciones, hay cristales que sobreviven a todo este proceso, o sea, que no se deshacen, que soportan mucha temperatura y presión, y que entonces uno puede tomarlos y estudiarlos.
Y en teoría podríamos hacer modelos predictivos.
Claro, ese yo creo que mucha gente apunta un poco hacia allá, ¿no? En un sistema volcánico, aprender mucho sobre cómo se almacena el magma, dónde se encuentra, qué profundidad está, qué tamaño tiene, qué características tiene, para saber cómo evoluciona en el tiempo y cómo hace erupción un sistema volcánico, y después empezar a entender un poco si tiene recurrencias, cuáles son sus características, si un sistema volcánico hace erupciones siempre súper parecidas o van cambiando en el tiempo. Depende de cada individuo.
Ahí tenemos tema para conversar, sí, con nuestro invitado hoy día.
Bueno, chiquillos, antes de irnos a nuestra primera canción, quiero mandar saludos al curso de introducción a la geología de la Escuela de Verano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que los chiquillos ahí nos están
saludos, chicos, gracias por escucharnos.
Manden preguntas si tienen, ¿eh?
Por supuesto, acá estamos recibiendo sus preguntas en el WhatsApp más 569-3771-4538. Perdona, repito, más 569-3771-4538. Ahora, a propósito de las cenizas volcánicas, vamos a escuchar a los grandes de Faith No More con Ashes to Ashes.
Oh!
estamos de regreso en el miércoles 24 de julio, cumpleaños de la Maca. Así que feliz cumpleaños a ella. Y hablamos de volcanes. ¿Cuántos son? ¿Cómo son en Chile? Aquí tendremos a nuestros panelistas que nos van a explicar todo. Cuénteme, quiero volver al tema del volcán Villarrica, Daniel.
¿Ya?
Porque algo que está pasando ahora, que nuestro invitado, Álvaro Amigo, que estaba aquí afuera del estudio, se tuvo que ir corriendo a la ONEMI. Nosotros, que especulamos desde acá adentro, creemos que puede ser por el tema de Villarrica. Y cuéntame, ¿qué pasa en Villarrica? ¿Y cómo...? ¿Si hay algún tipo de riesgo?
Mira, nosotros, o sea, estamos buscando ahora información específicamente sobre eso, pero el volcán Villarrica es un volcán que en Chile, por parte del Senagiomin, que es la institución que se dedica, es parte de su misión, digamos, el monitoreo de volcanes en este país, tiene al volcán Villarrica como en el ranking número uno de riesgo específico. Eso significa que es un volcán que históricamente ha presentado erupciones en forma bien repetida, o sea, desde el 1558 a la fecha han habido cerca de 50 erupciones volcánicas en ese centro. Se encuentra cerca de zonas pobladas, además, entonces es un volcán que presenta riesgos importantes para la población que vive por ahí. Ahora, una cosa importante del volcán Villarrica, y es algo que se ha notado, que se ha repetido en estos 500 años de historia que tenemos observándolo, es que sus erupciones no son de una escala tan grande, ¿ya? No son erupciones que uno diga son mega erupciones, sino que son erupciones de una escala más bien pequeña, de duración, que son más bien pulsos eruptivos, ¿ya? Que se llaman erupciones estrombolianas, de hecho, erupciones que son de poca altura de ceniza, que eyectan un poco de lava, pero que no causan una mayor destrucción en el entorno cercano.
Es como cuando uno... Yo voy a Villarrica desde que era pequeña, por lo tanto, yo recuerdo muchas, muchas veces que el volcán estaba como rojito en la punta. ¿Es eso?
El volcán, bueno, está rojito en la punta porque muchas veces sale lava, ¿cierto? Por su cráter. Como decíamos hace un rato, en el cráter del volcán Villarrica, desde hace ya algún tiempo se sabe que hay un lago de lava. Este lago no es pequeño, es un lago que debe tener unos 100 metros de diámetro, más o menos. Y que dependiendo de las condiciones de visuales uno puede verlo estando, ¿no es cierto?, ahí en ese mismo lugar en el cráter. Pero cuando hay eyección de lava, ¿no es cierto?, hacia los flancos se puede ver desde cierta distancia, sobre todo de noche, ¿no?
¿Hay un riesgo de que uno se las dé de turista volcánico y se acerque mucho, además de que caerse y quemarse en la lava, digamos, de inhalación de gas? A la gente que quiere hacer ese tipo de turismo, ¿qué les podemos decir?
Yo creo que lo que les podemos decir es que tienen que estar súper atentos a las condiciones del momento, ya, porque muchas veces, como es un volcán riesgoso, como decíamos, está en el número uno del ranking nacional de riesgo específico, las condiciones en ese volcán pueden variar rápidamente. O sea, puede estar en una situación muy tranquila, sin mucho emanación ni actividad, y de repente cambiar un poco su régimen de actividad, ya, y empezar a eyectar mucho más gas, o de repente que suba el nivel de este lago de lava y empiece, digamos, a esparcirse hacia alrededor. Entonces hay que estar súper consciente cuando uno vaya de las condiciones específicas de acceso y al momento de estar subiendo este volcán también,
¿cierto? También hay que conocer un poco acerca de cuáles son los distintos tipos de expresión de estas erupciones, ¿verdad? Entonces tenemos, como Daniel mencionaba, que cuando se ve rojito arriba, ¿verdad?, es lava que está saliendo del cráter volcánico. Y son, en el fondo, trozos de magma que están, ¿cierto?, saltan en el aire, ¿verdad? Entonces el peligro, digamos, está restringido hasta dónde alcanza a llegar estos trozos de material incandescente, ¿verdad? Hay otros tipos de peligro, por ejemplo, que sí llegan más lejos, afectan a mayores distancias. Por ejemplo, para el Villarrica también se conoce que tiene este fenómeno asociado que se llama los lahares, generación de lahares. Y los lahares son, ¿verdad?, cuando en las laderas de estos edificios volcánicos, por fusión de la nieve, esta agua de fusión baja, se mezcla con sedimento y todo el material que está ahí, y, ¿cierto?, baja como lo que fuera un aluvión. Podríamos decir, se trata como un aluvión volcánico, por decirlo así. Y esto baja por las laderas del volcán, se encausa, ¿cierto?, por la morfología, por las partes bajas, y puede, sí, llegar a decenas de kilómetros de distancia, entonces afectar a zonas pobladas que están muy lejos. Entonces, este es un tipo de peligro volcánico que tú no necesitas ver una lava avanzando hacia ti, ¿verdad? Te puede llegar estelar o esta tipo aluvión volcánico, aunque no, no veas lava al lado tuyo. Que hay que tener en cuenta.
¿Eso es como un poco lo que pasó en Pompeya?
No, es otro tipo.
Claro, es una, es lo que pasó en Pompeya, es un ejemplo como súper clásico de lo que pasa cuando una columna eruptiva colapsa. Ya las columnas...
De nuevo, cuando columna la... eruptiva... Exacto, ¿qué sí. es una columna eruptiva?
Cuando uno, o sea, si nosotros nos acordamos de lo que ha pasado en las últimas erupciones en Chile, que hemos visto volcanes como el Calbuco, por ejemplo, que se erupcionó en el 2015, que generó en su proceso eruptivo una columna de ceniza hacia arriba. ¿Ya? Eso es una columna eruptiva. Una columna de ceniza que sale desde el cráter hacia arriba del volcán. Eso es un montón de, digámoslo en simple, como roca molida en el fondo, es ceniza, que es material muy fino, que se sustenta en el fondo porque hay una presión, una salida constante o relativamente constante de material desde el cráter hacia arriba. Entonces esto sujeta a la columna de alguna forma, y cuando ese régimen de flujo, esa, la presión que tiene esa, que sujeta esa columna baja, se acaba, esa columna se cae al suelo. Y genera entonces flujos de ceniza que caen por las laderas de un volcán. Lo que pasó en Pompeya fue algo así, ¿ya? Se supone, por supuesto que no hay registros instrumentales de esa época, pero se ven los resultados de este proceso eruptivo ahí, y que arrasó entonces con un aluvión de ceniza caliente, en este caso, un poblado cercano, ¿ya?
Notar que lo que explicaba Daniel, lo que la gente ve como una columna eruptiva no es gases, ¿cierto? Si son partículas, claro, sólidas, piedra, más vapor de agua.
Sí, piedra, sí, sí. O sea,
de distintos tamaños. Puede ser tamaño como arena de playa, ponte sí. tú, o más fina, ¿verdad? Pero es material sólido, digamos. No es un gas lo que uno ve. Claro. No se le dice humo. Por eso se diferencia entre una columna eruptiva y...
Son partículas de roca, perfecto, en el fondo, que están hechas, digamos...
Y que están a una velocidad importante, ¿no?
Sí, pueden moverse, tienen su régimen dinámico, etcétera, pero claro.
Los chicos acá del curso de la Escuela de Verano de Introducción a la Geología, que los felicitamos por aprender de puro gusto geología, nos hacen varias preguntas. Una de ellas, si sabemos cuál es el primer volcán que se tiene registro en Chile.
Que se tiene registro en Chile. Hay volcanes que, o sea, si estamos hablando de registro histórico en Chile... Yo creo que el volcán Villarrica debe ser uno de los primeros, ¿ya? Hay, por supuesto que hay una definición de historia que para nosotros puede ser un poco ambigua, porque uno podría decir, bueno, registros escritos de algo existen desde que llegaron los españoles, ¿no es cierto?, a esta parte del mundo y que dejaron por escrito muchas cosas. Si pensamos en el año 1500 o por esa época, el volcán Villarrica ya se tiene registros de erupciones en esos tiempos. Ahora, se sabe que este volcán, el Villarrica, por ejemplo, en la cultura mapuche se llama de otra forma, se llama Ruca Pillán, me parece, y eso significa que es como la casa del Pillán, la casa como de una deidad, ¿no es cierto?, importante para ellos. Eso probablemente tiene relación con presencia de actividad volcánica anterior, pues, más antigua que el 1500, digamos. Entonces, hace mucho tiempo que las comunidades indígenas, previo a la llegada de los españoles, estuvieron viviendo y conviviendo con volcanes. Entonces, es difícil contestar esa pregunta en forma certera.
¿Ya? Sí, pero también tenemos cosas como, por ejemplo, en el sur del país, Hernando Magallanes, cuando pasó por el estrecho, todos estos primeros exploradores registraban a veces algunas erupciones volcánicas que son bien poco frecuentes. Entonces ocurre lo curioso de que en esa latitud hay un volcán que se llama el Reclus, que está en la parte sur de Campo Hielo Sur, y uno de estos exploradores vio algo que la gente interpreta como que vio una erupción, pero ocurre que después, cuando ya llega, digamos, los habitantes más modernos, estamos hablando de 1800 en adelante, no había ningún signo. Entonces, por mucho tiempo era como un mito que existiera un volcán en el lugar, que es otro tema importante, en las zonas que no están pobladas, que pueden haber volcanes que nadie sabe que son volcanes porque no hay registro histórico, nadie ha observado una erupción, nadie vive cerca, sí, etcétera.
Sí. Antes de irnos a la voz, cuando hablamos de un volcán, ¿cuál es la anatomía de un volcán? ¿Todos son puntudos? ¿Tiene que tener una base? ¿Tiene que tener un centro? ¿Tiene que tener una sola columna? Si tuviéramos que definir en simple la anatomía de un volcán.
Uy, es súper difícil, yo creo, porque uno está acostumbrado a dibujar volcanes como cuando uno es chico, así como un conito, ¿no es cierto?, que por arriba sale un poco de humo, pero, o digamos cualquier cosa, ceniza, pero la verdad es que son súper distintos unos de otros, y uno podría pensar en volcanes que son efectivamente así como una pirámide, como un cono, como el volcán Villarrica, por ejemplo, como el Osorno, o en otras partes del mundo también, y hay volcanes que no tienen forma así como tan evidente de volcán. Uno pensaría, por ejemplo, en el Calbuco mismo. Hay un montón de volcanes que se han destruido en erupciones volcánicas, entonces uno los ve ahora y dice, bueno, eso parece como una especie de cerro medio deforme, pero es porque el volcán en sí, que antes tenía otra forma, se destruyó en una erupción volcánica.
Claro, y esos que nombra Daniel se conocen como estratovolcanes, porque son edificios muy altos que se han construido erupción tras erupción, entonces se ha ido apilando material, y eso es lo que da la forma cónica digamos. Pero claro, esa forma cónica en una erupción se puede ir.
Chicos, espero que les mandamos nuevamente saludos a los chicos del curso de Introducción a Geología de la Escuela de Verano. Nos vamos ahora a la pausa y volvemos con más Rocadictos.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El programa Olo Jazz, en su cuarta sesión del ciclo Las Maravillas de la Composición, presenta a la connotada compositora y pianista nacional Carmen Aguilera en formato cuarteto, junto a Cristóbal Menares en guitarra, Roberto Carlos Lecaros en contrabajo y Matías Mardones en batería. La cita es este miércoles 24 de julio a las 21:30 horas en Miguel Claro 509, Providencia. La entrada es absolutamente gratuita y la capacidad máxima de la sala es de 150 personas, por lo que se solicita llegar con antelación. Este miércoles, 21:30 horas, Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena.
Para viajar a todo el mundo.
Regresan los clásicos a Radio Universidad de Chile y también Estación Aeropuerto. Soy Pablo de Intrans y te quiero invitar todos los miércoles a las 21 horas a escuchar El Movimiento Eterno y Sin Fronteras de Estación Aeropuerto 102.5 FM y también en radio.uchile.cl.
Para bailar, para viajar.
Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes. Viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes.
En Vuelan las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelanlasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Estamos de vuelta acá con los volcanes, la emergencia de nuestro invitado que se tuvo que ir. Ojalá que no sea nada muy grave. Le deseamos lo mejor al doctor Álvaro Amigo, que es el jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica. Así que por algo lo llamaron.
Nos había advertido que esto podía pasar, de hecho. Así que, sí.
Bueno, eso siempre puede pasar cuando eres ¿no? Trabajas claro. En el Servicio Nacional de Geología y Minería, Cernagemin. Sí. Les recuerdo que estamos en Rocadictum y es un programa que hacemos en conjunto los departamentos de Geología, Geofísica y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Sus preguntas a nuestro WhatsApp, más 569-3771-4538.
Yo creo que una pregunta que me gustó que está por ahí, se lo voy a hacer yo a Daniel. Ya. Ahí la respondemos entre los dos, ya, si ya, quieres. Ya, es, ¿por qué tenemos tantos volcanes en Chile?
Ya, eso es una buena pregunta porque nos deja hablar un poco del contexto de Chile, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, tal como tenemos un montón de terremotos acá en este país, tiene que ver con un proceso similar que es la subducción. Ya nosotros hemos hablado otras veces de esto y es el cómo pasa por debajo una placa tectónica, pasa por debajo de otra, digamos, una placa tectónica. La placa de Nazca en este caso, que va desde bastante más al norte de Chile hasta
la península de Taitao.
Exacto, hasta la península de Taitao. Pasa por debajo de la placa sudamericana y en ese proceso de pasar por debajo esencialmente los fluidos que van en esta placa, en la placa de Nazca, que hace subducción, al calentarse y entrar en profundidad van liberándose estos fluidos y eso lo que hace es bajar el punto de fusión de las rocas que se encuentran en la placa sudamericana. Es una explicación que suena un poco complicada, pero que tiene que ver con procesos que pasan bajo la superficie y a bastante profundidad.
Yo recomendaría a la gente que está escuchando, esto lo hacemos siempre en clase, que use sus manos. Entonces sí. Ponga una mano como que fuera Sudamérica y la otra mano con una placa que se está metiendo por abajo.
¿Como una mano encima de la otra?
Claro, una mano como metiéndose así, como tratando de pasar por abajo, ¿verdad? Y se te forma una cuña abajo, un triángulo. Y eso es lo que está hablando Daniel, claro, que es un triángulo importante.
Son los fluidos que van en esta placa que pasa por abajo, se van liberando y suben, porque tienen menor densidad, van subiendo hacia la superficie de nuevo y en su camino bajan el punto de fusión de las rocas que están en esta placa, en la placa sudamericana, y eso genera entonces magma, ¿ya? O fusión parcial, como se le llama más técnicamente. Y entonces se empiezan a generar zonas volcánicamente activas en la superficie, que son las zonas por las que finalmente decide salir este magma cuando decide hacerlo.
Y esa es la definición, entonces.
Esa es una explicación así como para hacerlo así como rápido, ¿no?
Hay varias formas y es importante recalcar que cómo y una pregunta que siempre la gente tiene que hacerse. ¿Cómo es que los científicos saben esto? ¿Cómo sabemos que esto es así, que no lo imaginamos?
Eso, o sea, esto, claro, como tú dices, Rodrigo, esto no es una idea que se le ocurrió a una persona nomás y que no tiene pruebas, sino que hay bastante evidencia geofísica y geológica de esto. Nosotros podemos ver con geofísica, de hecho, o intentamos verlo muchas veces, cómo estos fluidos efectivamente se van liberando desde una placa y pasan a la otra, cómo se generan zonas de acumulación magmática en la corteza continental, por ejemplo, y cómo se deshidrata una placa que va en subducción. Estos son todos fenómenos que se han podido medir de cierta forma desde la superficie con técnicas geofísicas y geológicas.
Hay algo bien bonito que es que cuando en alguna de estas zonas se dibujan tres dimensiones la ubicación de cierto tipo de temblores, estos tipos de temblores forman como una columna abajo de estas zonas volcánicas, porque este ascenso de magmas, ¿verdad?, va generando algún tipo de formación, fracturamiento, eso genera una señal sísmica que es observable, ¿verdad? Y también hay otros métodos, también usando señales sísmicas, en que se trata de reconstruir por qué tipo de medio estas señales sísmicas pasaron, ¿verdad? Las señales sísmicas, se produce un terremoto, ¿verdad?, grande en Chile, viajan por todo el mundo. Y uno puede, ¿verdad?, con una ecuación, uno dice, mira, para que yo lo haya sentido aquí, en este momento y de esta intensidad, tiene que haber pasado por tal tipo de medio.
Y se empieza a reconstruir el camino que recorrió.
Claro.
Tratemos de aterrizar un poco toda esta información que me parece súper entretenida a Chile. ¿Cuántos volcanes
activos? ¿Todo esto es de Chile, mujer? ¿Todo esto
sí,
que te...
sí, sí, pero,
Chile?
Pero, hay placas también en otra parte del mundo, pero hablemos más aquí de Chile. No digo que no sea de Chile, digo que no es exclusivamente, porque esa aplicación es para cualquier parte del mundo, ¿no?
O sea, para zonas en subducción, como podría ser Japón, como puede ser, no sé, Nueva Zelanda u otras, digamos. Sí,
pero hay varios estudios de estos temas que se basan acá en Chile, en los Andes, sí, ¿verdad?
Es un laboratorio natural.
Perfecto. ¿Cuántos volcanes activos hay en Chile, chiquillos?
De acuerdo al Cenegeomin, hay 90. Son 90 volcanes activos y la categoría de volcán activo, que es una pregunta que es bien recurrente, ¿qué es un volcán activo? De acuerdo a ellos mismos, a una definición, se les da a los volcanes que han tenido algún signo de actividad durante los últimos 10.000 años.
¿Ya? 10.000 años.
Geológicamente es poco. Ya la gente dice, pero 10.000 años, o sea, mucho rato es poco.
¿Cómo
es
sabemos poco que tuvo erupción hace 9.998 años?
Eso en realidad se puede ver analizando lo que han dejado esas erupciones, porque evidentemente no había nadie aquí observando y dejando registro de eso, ¿no? Hace 10.000 o 5.000 años atrás, pero uno va analizando lo que van quedando de las erupciones volcánicas que han pasado.
No hay registro escrito, pero exacto, sí. Sabemos que hay evidencia de poblamiento, ¿no?, de hace 14.000 y algo años en
sí, sí, eso me refería, claro. Sí, sí.
Bueno, chiquillos, entonces me falta la Vale aquí, porque yo a la Vale le podría preguntar si los sedimentos pueden decir este tipo de cosas.
Sí, también.
O sea, por supuesto, los sedimentos volcánicos, como se le llaman en alguna ocasión, algunos productos de estas erupciones volcánicas ayudan muchísimo a saber qué edad han tenido estas erupciones y cuándo han ocurrido y si son distintas a otras.
Ya, y estos 90 volcanes, ¿están todos en el norte, todos en el sur, apolontonados, repartidos, uno para cada lado?
Una cosa importante de notar es que, bueno, los volcanes uno podría dibujarlos más o menos como a lo largo de todo Chile, salvo en un segmento que se encuentra aproximadamente desde la región de Atacama, desde el sur de la región de Atacama, hasta Santiago. En esa zona no hay volcanismo activo.
¿No hay?
No hay, no. Por ejemplo, si uno mira la cuarta región, la región de Coquimbo, a la cordillera, ahí no hay volcanes activos. No.
De hecho, la gente puede verlo, yo les recomiendo instalar o descargar la aplicación de Google Earth, y si buscan volcanes del mundo, te salen puntitos donde te marcan dónde están ubicados los volcanes, se van a Chile y van a ver que justo en ese sector que menciona Daniel, sí, no hay volcanes activos.
Y eso, y aquí los del norte, o sea, hay de Atacama hacia el norte. Ahora, uno escucha básicamente las erupciones del Chaitén, del Villarrica, del Chacabuco, y están todos en el sur. ¿Qué diferencia tenemos entre los del norte? ¿Hay alguna diferencia entre el norte y el sur?
Mira, hay una diferencia que es bien, así como, uno no podría decir que los volcanes así como per se del sur y del norte son muy distintos, así como en cuanto a sus productos y todo, pero hay una diferencia como estructural, tectónica, llamémoslo así, en el sur versus el norte, y es que en el sur hay una falla que a lo largo de la cual están alineados muchos centros volcánicos, el Villarrica, el Volcán Osorno, el Calbuco, el Llaima, el Lonquimay y muchos otros. Se alinean, se arman, digamos, a lo largo de esta falla que se llama Liquiñe-Ofqui, porque va desde un pueblo que se llama Liquiñe hasta uno que se llama Ofqui en el sur. Entonces, esta falla parece de alguna forma tener una relación con el volcanismo ahí, y no se sabe muy bien si controla el volcanismo o el volcanismo tiene algo que ver con la falla. Hay un
¿qué
tema
fue primero?
Ahí, exacto, pero se sabe que hay una falla que tiene relación con el volcanismo ahí en el sur, y en el norte eso no es tan evidente.
También la gente puede observar, ¿verdad? En la parte norte de Chile tenemos altiplano, ¿verdad? Tenemos esta zona elevada, y para que la gente se lo imagine, la corteza terrestre, ¿verdad? Y esto se ha observado también por métodos geofísicos, por transmisión de ondas sísmicas, por variaciones en la gravedad incluso. Cuando un lugar es más elevado, esa corteza también es más gruesa hacia abajo, tiene una raíz. Entonces el grosor total aumenta bastante a medida que aumenta la altura de un lugar. Entonces las zonas altiplánicas, la corteza tiene una raíz hacia abajo. En realidad se llama la litósfera, ¿ya? Entonces, en la parte norte de Chile, todo eso que tiene que atravesar el magma es mucho más grueso que en la parte sur, donde no hay altiplano y los volcanes están ubicados más
bajo. De hecho, los volcanes que se encuentran en el norte tienen una altitud mucho mayor. Se encuentran mucho más elevados.
No es que sean más grandes, es que están a más altura a nivel del mar.
No son necesariamente más grandes, sino que, o sea, su base, si uno lo mide de base a punta, pueden ser parecidos a los del sur, pero se encuentran a mayor altitud.
Claro, su base está más arriba.
Mucho más arriba, sí.
Oye, yo quiero saber volcanes y quiero ir a ver volcanes. Mientras, quiero escuchar a los Jaivas, porque Volcán es mi pecho ardiente, su lava insolente cura de mis heridas. Aquí están los Jaivas con Hijos de la Tierra. Sus preguntas al regreso.
Thank you. los besos que en el embeleso de otros siglos nuevos tendrán su cabida.
Estamos de vuelta en Rocadictos, un programa de los departamentos de Geología, Geofísica y del CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Hemos estrujado aquí a Daniel hoy día, que él es geofísico con especialista en volcanes. Ahora, me parece súper bonito, yo personalmente tengo una fijación con los volcanes, me parece que todo lo que los rodea me parece, pero no quita que tiene un montón de riesgo. ¿Qué riesgos tenemos nosotros con los volcanes en Chile?
Las erupciones en Chile, a diferencia de lo que uno de repente uno puede ver muy seguido en los documentales de esto, cuando hay erupciones, por ejemplo, en lugares como Hawái, que sale mucho en televisión o en internet, que sé yo, video, que ahí se generan como unos ríos de lava, de una lava muy líquida, muy fluida, que fluye por las calles o por ciertos lugares. En Chile eso en general no pasa, ¿ya? Es muy poco común que eso pase. Las erupciones volcánicas de acá son mucho más frecuentemente llenas de ceniza, con una lava que es muy viscosa y que se mueve muy poco desde el cráter. Entonces los riesgos están más asociados a la caída de ceniza, a un eventual colapso de una columna eruptiva, como explicábamos antes, y a la presencia de lahares, que por ejemplo en la zona sur de Chile, en el norte igual, hay mucha nieve en las cumbres de los volcanes o en las laderas, y cuando entonces se calienta esto, se generan avalanchas, que se llaman lahares, y que pueden causar destrucción en los poblados cercanos.
Lo que se refiere a caída de ceniza, ¿verdad? Esta columna eruptiva que por el viento se empieza a desplazar.
¿Qué es lo que pasó en el Chaitén?
Claro. Y bueno, pasa con todas las erupciones en realidad en Chile. Y esa columna de ceniza, por el hecho que los vientos vienen del oeste primordialmente en Chile, se van hacia Argentina, hacia el Atlántico y dan la vuelta al mundo,
etc. De hecho, en las grandes erupciones que han habido acá en los últimos años, como la del Calbuco, por ejemplo, o la del Áscar del 92, se vivió caída de cenizas de estas erupciones en Uruguay, en Buenos Aires, allá, digamos, en esa así tan al este. Y hay problemas de tráfico aéreo y cosas así ligadas a estas erupciones. ¿Ya? Aquí en Chile no ha pasado eso porque se van al este.
Hay lugares también, otro peligro que nosotros vemos poco, que son los gases volcánicos, que en algunos otros lugares, por ejemplo en África, causa muerte, ¿verdad? Porque salen gases que son tóxicos, como por ejemplo monóxido de carbono, azufre. Ese es otro peligro que acá prácticamente sí. Nosotros estamos medio libres.
Salvo que uno haciendo un volcán que está, digamos, en una actividad importante y que ahí uno puede ver o puede sentir la presencia de esos gases. Por eso es súper importante que la gente esté súper atenta, la gente que quiera ascender a estos volcanes y subir a estos cráteres, que sepa las condiciones que están pasando en estos centros volcánicos en ese momento, que se informe.
Y lo otro son los flujos piroclásticos que mencionábamos, como sí, el típico caso que
mencionamos.
Cuando que
hablamos de flujo piroclástico, ¿de qué hablamos?
Piroclastos son todos los materiales particulados que salen en una erupción.
¿Pero tienen que estar rojos o pueden ser grises?
O sea, en el fondo, un piroclasto depende de su tamaño, de su calificación, digamos, pero pueden haber, por ejemplo, algo que se llaman como bombas, ¿ya? Que en el fondo son rocas importantes de un tamaño que no es tan pequeño, que salen eyectadas de un cráter muy lejos. Entonces, eso puede presentar, por supuesto, que un riesgo para pa población que viva en el entorno en el cual esto puede caer, ¿ya? Y pueden ser grandes o más pequeños.
Claro, el flujo piroclástico sería, tiene que imaginarse como esta columna eruptiva, esta cuestión gigante que sale hacia arriba y que de repente se desploma y se produce una forma como de avalancha de esta nube que baja por las laderas a altas velocidades, a altas temperaturas. ¿Verdad? Velocidad, estamos hablando, puede alcanzar 200 kilómetros por hora sin problema o más. Temperatura puede ser varios cientos de grados Celsius. Entonces producen carbonización casi instantánea. Esto baja por algunas laderas y, por ejemplo, en la erupción del volcán Chaitén hubo varios de estos eventos, pero como la localidad poblada, ¿verdad?, estaba a una distancia, entonces no hubo mayor afectación, digamos, por este efecto.
Rápidamente responder las preguntas. Nicolás pregunta, ¿hay un riesgo en Chile de que alguna ciudad sea arrasada, como el volcán así estilo Pompeya, me imagino?
O sea, nosotros vivimos en un contexto de país lleno de volcanes, en el fondo, y cada ciudad que se encuentre cerca de un centro volcánico tiene que tener sus precauciones, ya porque hay un montón de centros volcánicos que pueden tener actividad que puede llegar a producir catástrofes. Nosotros lo vimos hace poco en Chaitén, ¿no es cierto?, donde este poblado quedó bien arrasado, digamos, devastado por una erupción volcánica. Entonces, cosas así pueden repetirse, ¿ya? Y la idea sería que ojalá se empiece a planificar mucho mejor el dónde se construyen ciudades y cómo se construyen, ¿ya? Porque eso es importante.
Y autoeducarse, porque sí. En la medida que la gente, ¿cierto?, se autoeduca, el sistema educativo chileno, ¿verdad?, debería involucrar el aprendizaje acerca de cómo son los volcanes, qué tipo de riesgo tienen, ¿verdad? Y eso te ayuda a tratar de prevenir.
A propósito de riesgo, Felipe nos pregunta si hay un riesgo de que el San José sea amenaza para Santiago.
El San José es un volcán que se encuentra con cierta actividad, o sea, en sentido como sismos, hay monitoreo, digamos, sismológico en ese centro volcánico. Es un volcán que se sabe que es activo, que ha tenido erupciones hace no tanto tiempo, digamos, en los últimos miles de años. Entonces puede ser. Ahora, otro dato importante, no lo sabemos, la verdad. O sea, para eso hay un monitoreo, ¿ya? Y cuando haya cierta actividad, esperamos que todos los organismos funcionen para hacer su trabajo. Pero sabemos que, por ejemplo, el volcán Maipo, o donde se emplaza el volcán Maipo ahora, está emplazado en una caldera volcánica. Una caldera volcánica es lo que quedó de una mega erupción. Ya en Chile también hay mega erupciones, han pasado, han ocurrido en el norte, en el sur, en el centro. Y en esta mega erupción que ocurrió en la caldera Diamante, ¿cómo se llama?, que es lo que está en la base del volcán Maipo, se cubrió de ceniza prácticamente toda la región metropolitana y la región de O'Higgins, en un fenómeno eruptivo grande, ya una erupción importante. Entonces, esas son cosas que también pueden pasar en este país, ¿ya? Y nosotros no las hemos vivido.
Y no todavía. Hay manera de predecirlas mucho, ¿no?
Yo creo que el estudio constante y el monitoreo ayuda, ¿ya? O sea, de esa forma uno puede tratar de estar un poco más preparado.
Bueno, chicos, ha sido tremendamente entretenido e interesante. Yo creo que Volcanes da para más programas, así que yo creo que vamos a poner luego otro de ellos. Antes de irnos, le damos las gracias a todos por sus preguntas al WhatsApp y las recomendaciones, nuestra sección favorita. Daniel, ¿cuál es tu recomendación para esta semana?
Yo quería recordar esta exposición interactiva sobre volcanes que se llama Viaje al Centro del Volcán, que es para niños y adolescentes desde el 23 de julio al 3 de agosto en el Metro Quinta Normal. Es gratis, ¿ya? Y más información pueden encontrar en www.viajealcentrodelvolcán.cl.
Mi recomendación es otro documental de Netflix. Tengo el nombre en inglés, se llama The Code, que imagino que lo traducirán como El Código. Él es de un matemático de la Universidad de Oxford que explica, digamos, los patrones numéricos ocultos que hay en la naturaleza. Es súper interesante y se aprende todo, desde patrones ocultos en la geología, en la biología, en los ecosistemas, en el universo. Es bien bueno.
Bueno, chiquillos, antes de irme, mi recomendación es siga viendo, escuchando Rocadicto los miércoles a las 16 horas por el 102.5. Yo me voy de vacaciones, chiquillos, así que no los veo la próxima semana, pero queda mis compañeras de geofísica y del centro del CR2 en mi reemplazo. Así que nos vemos a la vuelta. Les deseo lo mejor. Que tengan buena semana. Estén muy bien, chicos. Gracias.
Claro. Saludos. Chao. Chao.
Hasta la próxima.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.